Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de esta nueva etapa del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy, 3 de octubre, en que la Iglesia celebra, recuerda a un gran santo jesuita. Cuando tenemos un papa jesuita, recordamos a aquel que fue el número 2, diríamos hoy, del emperador Carlos V, San Francisco de Borja. Nos encomendamos especialmente a él en esta mañana, en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como siempre, comenzamos, antes de entrar en materia, pues recordando algunas noticias, algunos avisos de Radio María, donde tenemos a nuestra querida Yolanda. Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días, padre.
Bueno, hoy va a ser un día intenso porque vamos a acabar muy tarde en la emisora. Recordamos a nuestros oyentes por qué, ¿te parece?
Pues sí, porque hoy, en este primer jueves de mes, vamos a celebrar, a tener la hora santa aquí en la capilla de los estudios de Radio María. Será a partir de las 11.
Así es. Tenemos desde hace un año, más o menos, este espacio tan bello que ha tenido tan buenísima acogida entre todos nuestros oyentes, de prepararnos al primer viernes de cada mes con la hora santa en la víspera, la noche del jueves al primer viernes de cada mes. En esa última hora del jueves, de 11 a 12 de la noche, celebramos ahí en nuestra capilla de los estudios de Radio María la hora santa. Exponemos el Santísimo y entreveramos algunas consideraciones, silencio, palabra de Dios, canciones. Podéis además, los que tenéis internet, seguir la hora santa a través del streaming, que se llama, puesto que ponemos una cámara a través de la cual podéis ver al Señor, podréis ver nuestra capilla, podréis seguir la hora santa también con imágenes. Pero lo principal, por supuesto, es seguirla en las ondas, en la oración, que para eso la hacemos. Es un espacio de oración, un espacio de acompañar al Señor, cada uno desde donde esté, de unirse a Jesucristo presente en tantos miles, millones de sagrarios en el mundo entero. Hora santa esta noche de 11 a 12. Pero además, Yolanda, vamos a recordar de nuevo, para que cada día haya una persona nueva que nos oye, que no nos ha oído el día anterior, que este sábado pueden conocer con calma todos nuestros estudios, ¿verdad?
Así es, tenemos una jornada de puertas abiertas el sábado 5 de octubre y a partir de las 4 de la tarde, pues se pueden pasar por aquí, por el Paseo Lanceros número 2, en Cuatro Vientos, en Madrid, para conocer todos los locales de Radio María, los estudios, conocernos también a nosotros, personas también que van a estar de la nueva temporada de programación, porque de 5 a 7 además vamos a tener un programa especial en el cual vamos a presentar esos nuevos programas, la nueva temporada de Radio María.
Y antes de que se nos olvide, aunque lo recordaremos al final, pero por si acaso se nos va el tiempo volando, como tantas veces ocurre, pues para aquellos que se están incorporando esta semana, este nuevo enfoque a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, que durante 7 años nos ha dirigido con tanta maestría don José Ignacio Munilla, Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, recordamos el plan de 8 a 9 de la mañana de todos los días de la semana, a saber, el próximo lunes le vamos a volver a tener a él, ¿verdad?
Eso es, dirigiendo el programa Sexto Continente.
Un programa que nos explicará precisamente en ese programa especial que acabas de recordar, de 5 a 7 de la tarde del sábado, nos dirá por qué se llama Sexto Continente y qué es lo que va a hacer en él. Lunes, don José Ignacio Munilla. De martes a jueves, un servidor pues va explicando el catecismo, aunque recordamos que aún no hemos entrado propiamente en el catecismo, sino en el querigma, lo que es previo incluso al catecismo. Pero mañana viernes, sí que va a explicar el catecismo un ilustrísimo colaborador de esta casa, un sacerdote muy amante de Radio María.
El padre Miguel Ángel Morán estará con nosotros.
Es el rector del seminario de Cáceres y él se va a encargar de ir desgranando la parte más bonita y más práctica, podríamos decir incluso, del catecismo, que es la parte de la oración. Así que mañana le tendréis a él, a Miguel Ángel Morán, cuya voz ya conocéis porque realiza el Dios de cada día. Y luego los sábados de 8 a 9, tendremos conferencias o reposición de programas que tengan que ver con el tema que se ha tratado en la semana anterior en el Catecismo. Como estamos hablando del querigma, estamos hablando, vamos a hablar hoy particularmente de la nueva evangelización, pues este sábado tendremos algún programa, alguna reposición, alguna conferencia sobre ese tema. Pero, Yolanda, ayer empezamos a recibir tímidamente algún correo, pero luego la timidez se les pasó a nuestros comunicantes, ¿verdad?
Sí, sí, yo creo que estaban más atentos a lo que estaban escuchando y luego ya pudieron escribir los emails porque hemos recibido unos cuantos. Entre ellos hay uno, si le parece, padre, lo leo,
pues
uno de
adelante,
Nacho.
Adelante, adelante. Que... Nacho Fernández, ¿verdad? Uh-huh. Este le conozco yo porque en El Hombre de Hoy y Dios, desde hace ya también bastantes meses, nos escribe muchas veces y me gustan mucho sus emails porque suelen ser un resumen de lo que hemos tratado en el programa. Así que vamos a ver qué tal resume el de ayer.
Bueno, felicita por el programa que está comenzando del Catecismo, que pude escucharles, me encantó. Si el Catecismo explicado por Monseñor Munilla fue una maravilla, este seguro que estará a la misma altura.
Bueno, ya veremos.
Bueno, lo intentaremos.
Eso.
Quisiera agradecerle sobre todo dos cosas, nos dice Nacho. Una es la introducción que estuvieron haciendo sobre la necesidad del querigma antes de comentar el catecismo, de cómo ese anuncio del amor de Dios debe preceder a todo el resto de enseñanzas. Es un apunte muy sabio por parte del Papa. Es muy distinto cumplir unas normas por imposición externa y sin un motivo claro ni de corazón, como un moralismo vacío, al modo de los fariseos del Evangelio, que guardar unas normas cuando uno se encuentra con Dios y se sabe amado por él. Esas normas las lleva en el corazón y le salen de dentro como respuesta de amor al amor que lo amó primero. Y además, quien es consciente de ese amor, fácilmente entiende la misericordia del Señor y sabe acudir a ella cuando cae por su debilidad humana. Saliendo reforzado su amor hacia él y hacia su prójimo, nos hace más misericordiosos con los demás. Mucho ama a quien mucho se le perdona.
Pues la verdad es que, de nuevo, ha resumido preciosamente lo que ayer intenté decir, ¿verdad? Que antes de entrar en el catecismo, que antes de entrar en el desarrollo de la fe, de la liturgia, de la moral, hay que partir de este querigma, de este punto básico, que somos amados por Dios y que las normas, entre comillas, no son sino la expresión de un amor que quiere sacar lo mejor de nosotros mismos como un buen padre quiere sacar lo mejor de sus hijos. ¿Y cuál es el segundo punto que quería señalar,
Nacho?
Sí,
habla sobre la entrevista con el Papa. Dice, la otra explicación que estuvieron dando sobre la famosa entrevista con el Papa, que nada se parece a lo que publicaron muchos medios. Leída en su contexto y en su integridad, fueron palabras muy a tener en cuenta y en nada diferentes del magisterio de la Iglesia. La prueba es que, inexplicablemente, esos mismos medios omitieron o pasaron de puntillas sobre las bellísimas palabras a favor de la vida que pronunció el Papa poco después en un encuentro con ginecólogos y médicos. Nada nuevo bajo el sol, nos dice. Un abrazo en Cristo y enhorabuena por su gran trabajo, Nacho.
Pues también es verdad, Nacho, nada nuevo bajo el sol. Pues ya lo sabemos que hay determinados medios que si se dice determinada cosa atacan al Papa. Si dicen otra, dicen que dicen lo que no ha dicho, ¿verdad?, para que llevarle a nuestro terreno y hay cosas que se recogen y cosas que no se dicen. En efecto, aquí Nacho hace alusión a que el Papa tuvo un encuentro con un grupo de médicos provida y tuvo unas palabras fuertes sobre el tema del aborto y esas no se dicen. Se dicen cuando en la entrevista ha dicho que la Iglesia no se debe obsesionar con temas morales, aunque sean tan serios como el aborto, etcétera, sino ante todo anunciar el querigma y que es en ese contexto, después de dejar claro ese amor de Dios a todos, también a quien haya cometido el peor pecado del mundo, cuando debemos sacar las consecuencias morales. Eso se saca de contexto y entonces algunos deducen, entonces ya parece que la Iglesia va a cambiar su doctrina moral. Pues pueden esperar sentados, ¿verdad? Porque eso no depende de la Iglesia, sino del Espíritu Santo, que no suele cambiar de opinión tan fácilmente. Bueno, y tenemos unos cuantos correos más, lo que pasa es que como son varios, yo voy a intentar así resumir alguno que tengo por aquí. Mira, por ejemplo, hemos recibido uno de Juan Antonio, que también nos habla del querigma y nos cuenta que tiene un hijo al que puso por nombre Juan Pablo, por admiración, precisamente por quien va a ser ya el santo Juan Pablo II, que dice que es la persona que más quiero. Mi esposa falleció hace 16 meses y, aunque educado mi hijo desde pequeño dentro de la Iglesia, ahora por circunstancias tan comunes hoy en día está alejado de ella. Yo rezo cada día para que vuelva a tener la experiencia salvadora del amor de Dios. Pues bien, con este nuevo Papa, que predica empezando por este sentimiento, es decir, por ese querigma del amor de Dios, se me abre una nueva confianza. Entonces nos cuenta que su hijo le ha escrito que está muy impresionado por la preocupación social del Papa, como que le está llegando también este mensaje del Papa. Y por ello termina diciendo nuestro comunicante: les cuento esto para resaltar la importancia que puede tener el mensaje y el ejemplo que nos está dando el Papa Francisco para que muchas personas alejadas puedan volver al seno de la Iglesia. Pues así es, en Italia, yo no sé, en España creo que aún no se ha hecho, no se ha tenido en cuenta, no se ha hecho un estudio, pero en Italia, ya lo he leído en más de una ocasión, que bastantes sacerdotes están haciendo alusión a que en cuanto el Papa empezó a su predicación y particularmente cuando empezó a hablar de la misericordia de Dios, de la confesión, han notado que ha crecido el número de personas alejadas que se están acercando a la confesión. Ojalá también nos ocurra así en España. Nos ha escrito también Consolación, además un par de correos, y se ve que está en un momento de oscuridad con el tema, pues que tantas veces, que ayer también hacíamos alusión a él, tantas veces sale, ¿verdad?, que es el tema del sufrimiento, el sufrimiento. Pero yo creo que nos dice Consolación algo que quizá no ha entendido bien, porque dice que le cuesta compatibilizar el Dios amor con el Dios vengativo necesitado de sacrificios del Antiguo Testamento. No, yo creo que ahí entendemos mal el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de los sacrificios, no es que Dios sea vengativo, entonces necesite vengarse de nuestro pecado. ¿Qué va? Todo lo que Dios nos dice es siempre para, es en un sentido pedagógico, para que nos demos cuenta de que nuestra vida está orientada hacia Él, que eso es nuestro bien, que esa es nuestra plenitud, que esa es nuestra felicidad. Hacer un sacrificio, sacrum facere, quiere decir que nuestra vida esté orientada hacia Dios. Y sigue preguntando, ¿por qué fue necesario que Jesucristo sufriera en rescate por el hombre y por qué los planes de Dios exigían la cruz para su hijo? Pues es que tampoco es así. No es que fuera necesario, no es que tuviera que ser así como una especie de venganza. Entonces Jesucristo sufre lo que nos correspondía a nosotros para satisfacer la justicia del Padre. Esa no es una concepción católica. Aquí, por supuesto, hay un misterio grande. Dios podía habernos salvado de muchas formas, sin necesidad de sufrimiento. Se ha asumido el sufrimiento como todo lo que está en el plan de Dios tiene que ver con el amor. Y es que no hay mejor manera de mostrar el amor que ser capaz de sufrir por una persona. Pues eso que vemos entre nosotros, Dios también lo ha querido hacer. Dios ha querido hacernos ver que no nos ama así de palabritas, lo que le dijo el Señor en una ocasión, una mística, ahora se me ha ido el nombre, parece que era la Beata Ángela de Foligno, le dijo: yo no os he amado en broma, no os he amado en broma, os he amado con sangre. Pero en ese sentido, no de plan negativo, sino precisamente mostrarnos la seriedad del amor de Dios. Por supuesto, llegaremos a explicar un poco más, porque muchas veces tenemos varios correos y luego tenemos tiempo, leeremos alguno más, pero muchas veces hablan de temas que aún no hemos tocado, y claro, y preguntamos de todo, no podemos explicar todo con detalle, luego si hay ocasión leeremos alguno más, pero un poquito de paciencia, ya iremos llegando a los diversos temas. Pues bien, con esto comenzamos esta nueva edición, y si te parece, Yolanda, vamos a hacer nuestro comentario editorial. Encíclica Lumen Fidei de nuestro Santo Padre Francisco, en su número 51, nos dice una cosa preciosa: la luz de la fe permite valorar la riqueza de las relaciones humanas, su capacidad de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer la vida común. La fe no aparta del mundo, ni es ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro tiempo. Sin un amor fiable, nada podría mantener verdaderamente unidos a los hombres. La unidad entre ellos se podría concebir solo como fundada en la utilidad, en la suma de intereses, en el miedo, pero no en la bondad de vivir juntos. ni en la alegría que la sola presencia del otro puede suscitar. La fe permite comprender la arquitectura de las relaciones humanas, porque capta su fundamento último y su destino definitivo en Dios, en su amor, y así ilumina el arte de la edificación, contribuyendo al bien común. Nos recuerda así la encíclica que la fe no solamente nos relaciona con Dios, sino que da el mejor fundamento posible para la vida común, que se basa entonces en la alegría de que somos una familia, de que tenemos todos al mismo Padre. Pero a la inversa, cuando la fe se va debilitando o incluso se va viendo a Dios como enemigo del hombre, la tentación, a fin de cuentas, que Satanás hace a los primeros padres, la tentación del pecado original, que ha tomado una fuerza especial en los tiempos modernos, como nos recordaba Juan Pablo II, o para ser más exactos, el entonces cardenal Karol Wojtyła, cuando dirigió los ejercicios espirituales a Pablo VI y a la Curia Vaticana en 1976 o 77, muy poquito antes de ser elegido Papa. Aquellos ejercicios están recogidos en un librito precioso que se llama Signo de Contradicción, y ahí Karol Wojtyła hacía alusión a cómo los tiempos modernos, las ideologías del siglo XIX, XX, han mostrado a Dios como enemigo del hombre, y con ello lo que ha ocurrido es justo lo contrario, que el hombre se ha hecho enemigo uno del otro. Si ya no tenemos un padre común, si cada uno quiere ser una especie de Dios, pues entonces luchamos unos contra otros. Y al generarse esa actitud antirreligiosa, ese ver a Dios como enemigo, pues se ha acentuado de una manera tremenda las situaciones de persecución a la fe, a la religión y muy particularmente al cristianismo. Y todos sabemos pues cómo desde finales del siglo XVIII han sido persecuciones muy violentas, han llevado también al terrorismo en tantas circunstancias. Y lo recordamos hoy con un hecho, pues como sabéis, recientísimo, que se produjo ayer, que aunque en sí mismo, gracias a Dios, no ha tenido mayor trascendencia, pero no deja de ser significativo. Ese artefacto que explosionó en la queridísima Basílica del Pilar, como hace unos meses en la Catedral de la Almudena. Pues no ha pasado nada del otro mundo, gracias a Dios, repetimos, pero no deja de ser significativo de esos planteamientos, que aunque sean minoritarios en ese grado de violencia, pero por desgracia no lo son tanto a otro nivel de ver lo religioso como algo malo que hay que destruir. A mí siempre quedó grabado hace ya muchos años una pintada que apareció en un viacrucis, en un lugar español, donde había un viacrucis en que, como se suele hacer en las diversas estaciones, en cada una había una cruz. Entonces aparecieron todas las cruces rotas, caídas, y una pintada que decía: ni una cruz en pie, ni un hombre de rodillas. ¡Qué triste! ¡Qué soberbia la del hombre que no quiere arrodillarse ante Dios y que no acepta el amor de Dios crucificado! Pues vamos a encomendarnos a la Virgen del Pilar, que celebraremos pronto, y vamos a hacerlo con una canción que ha compuesto el sacerdote, muy amigo nuestro, muy presente en la música de Radio María, Gonzalo Mazarrasa, una canción a la Virgen del Pilar, a la que vamos a pedir para que todos los hombres, también los que no saben lo que hacen poniendo esas bombas, encuentren el amor de Cristo, encuentren el amor de la Virgen, nuestra Madre.
Virgen del Pilar, Madre buena, que desde tu altar siempre velas, luz de las iglesias, esperanza nuestra, llévanos a Cristo, muéstranos la senda. Virgen del Pilar, que la hoguera que tu Hijo encendió en nuestra tierra no se apague nunca hasta que Él no vuelva, que el Hijo del Pilar trueno que está en Compostela, vuelva a rogar hoy con más fuerza, vuelva a reclamar tu presencia. Tú eres la más bella allá en tu ribera, corazón de España, pilar de grandeza, Virgen del Pilar, marinera que cruzaste el mar y ahora llevas a pueblos hermanos bajo la bandera del resucitado a la vida eterna. Virgen del Pilar, qué pequeña y cuánto poder, cuánta fuerza ha puesto en tus manos llenas de inocencia el que es poderoso para obrar por ellas. Virgen del Pilar, fortaleza de la hispanidad, madre nuestra, muéstranos al hijo fruto de tu entrega, llévanos al cielo donde él nos espera. Virgen del Pilar, madre nuestra, Virgen del Pilar, madre nuestra.
Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
Pues aquí seguimos, querida familia de Radio María. Todavía no entrando en el catecismo, vamos a tener unos prolegómenos un poquito largos porque tenemos todo el tiempo del mundo. Espero que no nos echen en unos meses, por lo menos que nos dé tiempo a hacer la introducción, el querigma y lo que podamos del catecismo. Pero no tengamos prisa porque hay que edificar las cosas sobre sus fundamentos. Y como nos ha recordado el Papa en esa entrevista que ayer citábamos, nos fijábamos en algún aspecto y seguiremos fijándonos en otros, o en otra entrevista posterior, pues nos ha insistido en esa importancia de comenzar por lo esencial, el amor de Dios, el querigma, Jesucristo te quiere a cada uno en particular, o aquellas palabras que nos decía Juan Pablo II en Christi Fidelis Laici como síntesis, como núcleo del cristianismo: Dios te ama, Cristo ha venido por ti, para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero también hacíamos alusión a un documento que sigue siendo clave, porque, como ayer recordábamos, el magisterio de los papas no es algo circunstancial. A veces sí, son cosas como para momentos muy concretos, pero sus grandes líneas siguen siendo válidas al cabo de los años. Y hacíamos alusión a un gran documento sobre la evangelización, documento que siempre ha sido muy citado por los papas siguientes. Me refiero al documento, a la exhortación apostólica del Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, la evangelización del mundo contemporáneo, Evangelii Nuntiandi, un documento que el Papa Pablo VI firmó en el año santo de 1975 y que luego Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco han citado con frecuencia. Si queremos tener un documento en el que profundizar para la evangelización, siempre hay que volver a esta gran exhortación apostólica. Pues bien, vamos a recordar algunas de las ideas, de las enseñanzas del Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. Cuando el Papa Francisco ha recordado en su última entrevista que ante todo Él está buscando y trabajando porque la Iglesia sea pobre y misionera, pobre y misionera, como San Francisco de Asís, cuyo nombre lleva, que celebramos precisamente el 4 de octubre su fiesta, pues una Iglesia pobre y misionera. Misionera, una Iglesia evangelizadora. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos explicaba Pablo VI en el número 26 de la Evangelii Nuntiandi. Evangelizar es, ante todo, dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Testimoniar que ha amado al mundo en su Hijo, que en su Verbo encarnado ha dado a todas las cosas el ser y ha llamado a los hombres a la vida eterna. Y en el número 27, Pablo VI recordaba qué es lo que siempre debe estar en el anuncio cristiano, qué es lo que nunca puede faltar: una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. El cristianismo, ante todo, es un don. Luego vendrá la respuesta a ese don, luego vendrá la tarea, luego vendrá la obligación. Pero ante todo anunciamos un regalo, el regalo de que Dios, en su Hijo eterno, hecho hombre, muerto, ha compartido nuestro dolor y nuestra muerte, decíamos antes, y resucitado en Jesucristo, se nos ofrece a todos la salvación. Y explicaba el Papa, no una salvación puramente inmanente, a medida de las necesidades materiales o incluso espirituales que se agotan en el cuadro de la existencia temporal y se identifican totalmente con los deseos, las esperanzas, los asuntos y las luchas temporales, sino una salvación que desborda todos estos límites para realizarse en una comunión con el único absoluto, Dios, salvación trascendente, escatológica, que comienza ciertamente en esta vida, pero que tiene su cumplimiento en la eternidad. Aquí hay una idea realmente importantísima, y es que tendemos a reducir la salvación a lo inmanente, es decir, a lo que queda aquí, en nuestra vida terrena. Y fijaos que dice, a medida de las necesidades materiales o incluso espirituales. Quizá alguno le haya podido chocar esto. Lo primero lo vemos claro, reducir la salvación a un planteamiento inmanente de tipo material quiere decir, pues las personas que solo acuden a Dios pues para pedir cosas materiales, Señor, que me des trabajo, Señor, que apruebe, Señor, que encuentre novio, bueno, pues el Señor atiende nuestras peticiones más pequeñas, como atendió la de la Virgen en Caná cuando le dice a Jesús que no tienen vino. Pero una cosa es que podamos y debamos pues presentar al Señor cualquier tipo de petición, de necesidad, que el Señor nos comprende perfectamente, y otra cosa es que reduzcamos nuestra vida a eso, como si solamente estuviéramos llamados a tener aquí una vida tranquilita en esta existencia terrena, como si no estuviéramos llamados a ir creciendo hacia la vida eterna. Bien, yo creo que eso lo podemos entender, ¿no? Que reducir el cristianismo a pedir para nuestras necesidades materiales es un reduccionismo fuera de lugar. Pero es que el Papa añadía, o incluso espirituales. Y es que a veces hay planteamientos espiritualistas que lo importante es que yo me sienta bien, que yo tenga paz, que yo tenga armonía, y uno se mira mucho a sí mismo, y entonces no puedo hacer esto, no puedo ayudar a los demás porque entonces voy a perder mi paz interior y me voy a poner nervioso. Y bueno, claro, a veces parece como que la religión simplemente es eso, para mi bienestar, para mi relajación. Bueno, son a veces planteamientos, muchas veces, nunca hay que generalizar, de un cuño más bien orientalista o psicologista, y entonces es reducir la religión, en este caso, al puro bienestar psicológico. Y una cosa es que la fe ayuda mucho a la paz interior y a todas las grandes dimensiones y actitudes de un bienestar psicológico, tema que hemos tratado en algunas ocasiones y en el programa Vida en Cristo, pues también lo abordaremos en algún momento con más detención. Una cosa es que ayude y otra cosa, reducir la salvación a ese puro bienestar psicológico, porque sería pues poner a Dios en función mío. Y dicho en términos espirituales, con palabras de San Francisco de Sales, una cosa es buscar al Dios de los consuelos, yo busco a Dios y luego Dios muchas veces me consuela, me da ánimo, muy bien. Y otra cosa es buscar los consuelos de Dios. Porque en el momento en que Dios no me dé ese consuelo, en el momento en que esté en noche oscura, ayer recordábamos a Santa Teresita del Niño Jesús cuando decía que le dejaba dormir a Jesús en su arca, y muchas veces nosotros le despertamos y nos quejamos, Señor, que no te siento. Y muchas veces nuestros oyentes pues nos llaman, nos escriben, y con esa angustia de que dónde está Dios, como que he perdido su presencia. No, no. Una cosa es sentirle y otra cosa es que muchas veces Dios está, aunque no lo experimentemos, aunque no lo sintamos, porque el Señor quiere que crezcamos en fe. Pues muchas veces reducimos la salvación a que yo me sienta bien. Y nos decía aquí el Papa Pablo VI que esa no es la salvación cristiana, el reducir el planteamiento de lo que Dios nos ofrece a nuestra existencia temporal, decía el Papa. No, 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 no. Estamos llamados a una salvación que desborda todos los límites de esta vida y se realiza, se consuma en una comunión con el único absoluto, Dios, que es salvación trascendente. Perdón un momentito. Perdonad, pero a estas horas a veces la voz no está muy clara. Pues esa salvación trascendente que es Dios, que se nos ofrece a cada hombre para comunión, para que entremos en comunión con Él, que es la salvación, estar unidos a Dios. Lo que pasa es que en esta vida, en la gracia, en la fe, sin verle cara a cara, a veces sintiéndole y a veces no, como decíamos antes, y luego ya en la plenitud escatológica contemplándole cara a cara, lo que dice San Pablo, aquí vemos confusamente como en un espejo y luego ya contemplaremos cara a cara. Este es el núcleo de la salvación. En definitiva, la salvación es encontrarme con Dios, que es el que me salva de mis límites, que es el que me hace eterno, que es el que me hace feliz, porque todos mis deseos, en definitiva, solo se pueden cumplir en el encuentro con Dios. ¿Qué más nos decía el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi sobre el querigma, sobre el núcleo de lo que tenemos que anunciar, que vivir y que anunciar a los demás? Pues nos decía que la evangelización no puede por menos de incluir el anuncio profético de un más allá, vocación profunda y definitiva del hombre. No anunciamos simplemente algo que ayude a llevar una vida mejor aquí, pues mire usted con esto, pues aquí le irá mejor las cosas, será más feliz que también, pero no, no, ante todo lo que le anunciamos, lo que el cristianismo le anuncia, es una propuesta de vida eterna, de vida eterna. Por eso decíamos ayer que nos costaría entender el amor de Dios si todo se quedara en esta vida en la que vemos pues personas buenas y jóvenes que mueren de jóvenes, personas inocentes que son maltratadas. Bueno, es que esto es la primera parte. Lo definitivo es lo que está más allá. Y allí, pues realmente, no solo habrá esa justicia de restaurar a los afligidos y a los oprimidos lo que aquí no han tenido, sino que a todos se nos dará ese, a todo el que acepte el don de Dios se le dará la plenitud de sus deseos, una salvación escatológica. El marxismo acusó al cristianismo de que, claro, mucho hablar del más allá y entonces no se cumplía la justicia en esta tierra. Y todos tenemos así como un poquito ese miedo a caer en esa crítica y nos hemos ido al extremo contrario. Pocas veces hablamos en serio del cielo. Yo creo que en nuestras mismas homilías pues las reducimos mucho a lo que hay que hacer aquí, pero perdemos muchas veces ese anuncio de un más allá, y no digamos el anuncio de que ese más allá es una oferta que Dios hace a nuestra libertad y por tanto el hombre tiene que responder positivamente allá, pero puede responder negativamente. Pocas veces oiremos hablar de esa posibilidad de perder la vida eterna, de la condenación. Nos da miedo, ¿qué van a decir de mí? Nos cuesta anunciar esa dimensión de la fe, pero desde luego Jesucristo lo dijo muchas, muchas veces, que no puede, una cosa es la confianza plena en el amor de Dios y otra es de que no me fío de mí mismo, de Dios sí, Dios y de su amor claro que me fío, pero que yo puedo hacer un estropicio pues también lo sé, y eso no se puede tampoco ocultar. Anuncio de la salvación trascendente, de la salvación en el más allá. Hoy, hace ya bastante tiempo, a un jesuita santo y sabio, el padre Jorge de la Cueva, un ejemplo que me ayudó mucho y cuando lo he contado también a otras personas les ha ayudado, y por eso os lo digo esta mañana. Muy sencillito, pero muy gráfico. Un aeropuerto es un lugar para estar un poquito de tiempo, una hora, dos horas, 3 a lo más, si es un viaje largo, etcétera. Pero nada más, porque es para subirte a un avión e irte. Si pasa algo, si hay problemas, si hay huelgas, estas situaciones que de vez en cuando se producen y que los aeropuertos se empiezan a llenar de personas que están esperando, 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 y se esperando o desesperándose más bien muchas veces, y ahí pues muchas veces teniéndose incluso que quedar a dormir en el suelo, pues claro, es una situación insostenible y muchas veces se generan momentos de tensión y de violencia. Pues bien, esta vida es como un aeropuerto. No podemos pretender estar en ella para siempre, aquí, sino que lo importante de esta vida es que nos ayude a subir al avión, el avión que es Jesucristo, camino, verdad y vida, que nos quiere llevar al cielo. Si nos aferramos a estar aquí, acabaremos mal, acabamos tensos, acabamos peleándonos unos con otros, se nos olvida que estamos llamados a una plenitud escatológica, a una plenitud de vida eterna. También nos decía el Papa Pablo VI que la evangelización debe comprender, luego ya pues poco a poco estas realidades, digamos progresivamente, pero antes o después debe comprender la esperanza en las promesas hechas por Dios mediante la nueva alianza en Jesucristo, la predicación del amor de Dios para con nosotros y de nuestro amor hacia Dios. Primero es Dios me ama, pues yo intento corresponder, un niño se siente querido por sus padres, pues intenta corresponder a ese amor que sus padres le tienen. La predicación del amor fraterno para con todos los hombres. Si Dios nos ama, si Dios es nuestro Padre, pues entonces nosotros tenemos también que amarnos unos a otros, puesto que somos hermanos. Es la correspondencia, es la consecuencia de esa fe en que Dios es Padre de todos los hombres. La predicación del amor fraterno para con todos los hombres, que por descender del amor de Dios es el núcleo del Evangelio, no es una cosa accidental. Uno no puede decir, bueno, yo me especializo en amor a Dios y otros que amen al prójimo. Bueno, mire usted, si usted no ama al prójimo es que tampoco ama a Dios. Predicación, asimismo, de la búsqueda del mismo Dios a través de la oración, sobre todo de adoración y de acción de gracias. Es decir, un cristianismo, así como no cabe un cristianismo sin amor fraterno, tampoco cabe un cristianismo sin oración, sin adoración, sin acción de gracias. Si el cristianismo es un don, hay que dar gracias. Y también a través de la comunicación con ese signo visible del encuentro con Dios, que es la Iglesia de Jesucristo. Comunión que a su vez se expresa mediante la participación en esos otros signos de Cristo viviente y operante en la Iglesia, que son los sacramentos. Bien, algunos elementos básicos del anuncio cristiano, del Evangelio, que nos recordaba el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. Como veis, pues hay una continuidad sustancial del como no podía ser de otra forma, del magisterio de la Iglesia. El querigma, empecemos por lo básico, Dios te ama, déjate querer por él, corresponde a ese amor de Dios. Si Dios nos ama a todos, ama a tu hermano, ama al prójimo. Fíate de las promesas de Dios que te invita a la vida eterna. Ten tu mirada no simplemente en este aeropuerto de esta vida, sino ten tu mirada en subir en el avión hacia el cielo. Tenemos que dar testimonio de todo esto. Como nos suele pasar en la radio, se nos va el tiempo. Quería empezar a explicar un poquito más lo que es la nueva evangelización, pero lo dejaremos para el próximo día. Vamos a escuchar una canción de un grupo también muy presente en Radio María, Orden y Mandato de San Miguel, que nos habla de ese mandato de Jesús, seréis mis testigos, de ese anuncio que Jesús nos hace. Y mientras, podéis ir pensando si queréis hacer alguna llamada, alguna pregunta, algún comentario, mandarnos algún correo. Yolanda, creo que ya también tienes por ahí a nuestra querida Cristina, pues si queréis entre las dos atender el teléfono o el correo. Y escuchamos esta canción mientras, ¿te parece? Thank you.
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los extremos de la tierra. Escucho tu llamada, oh Cristo Jesús, que sople tu viento. En mis venas navegaré mar adentro hasta el fin de la tierra. Adiós, Jerusalén, seré peregrino, hablaré Jerusalén, de quien no has recibido. Seré tu testigo y caminaré siguiendo tus huellas, abriendo caminos, solo en Dios mi destino, mi descanso y mi meta. Seré tu testigo y mares cruzaré, el timón de mi alma es tu amor, tus heridas, quien calmó aquellas aguas, velará con las mías.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Pues aquí seguimos, queridos oyentes, esperando vuestros comentarios, vuestros correos, vuestras llamadas. Y recordando, entre tanto, una homilía del Papa Benedicto XVI, el 29 de junio del 2010, donde, hablando de Juan Pablo II, decía: «No hay palabras para explicar cómo Juan Pablo II, en su largo pontificado, desarrolló la proyección misionera. El Papa Juan Pablo representó en vivo la naturaleza misionera de la Iglesia. Con sus viajes apostólicos y con la insistencia de su magisterio sobre la urgencia de una nueva evangelización». Y en esa homilía el Papa anunciaba la creación de un consejo pontificio para la nueva evangelización. En los países en los que ya resonó el primer anuncio de la fe y están presentes iglesias de antigua fundación, pero que están viviendo una progresiva secularización de la sociedad y una especie de eclipse del sentido de Dios, que constituyen un desafío a encontrar los medios adecuados para volver a proponer la perenne verdad del Evangelio de Cristo. Iremos desarrollando este tema tan importante, tan actual, de la nueva evangelización. Pero aprovechamos también para responder algún correo que teníamos pendiente de ayer. Varios de ellos nos preguntaban algunos temas que, como os decía, tocaremos en su momento con calma. Yo pido que siempre que sea posible, que no sea un tema muy urgente, esperar a que se vayan tratando las diversas cuestiones. Pero bueno, ya que los tenemos y que tenemos ahora unos minutos, digamos una palabra muy breve de algunas consultas. Una, nos pregunta Marta si la Iglesia que dice de la incineración en sustitución del entierro tradicional. Bien, pues la respuesta es la siguiente. Aunque normalmente siempre se ha preferido el entierro, pero se puede hacer la incineración si con ello no se está dudando de la fe cristiana en la resurrección de los muertos. Y si se hace naturalmente con el debido respeto. Quiero decir, si la incineración simplemente es acelerar el proceso de descomposición que antes o después se va a dar de ese cuerpo enterrado, pero luego esas cenizas pues se guardan como se debe, con respeto, pues es lo mismo que tener el féretro en otro lugar. Otra cosa es cuando se empiezan a tirar las cenizas por ahí, al mar, como es una especie de fe en que el hombre vuelve a la fusión con la madre tierra, y entonces eso indicara como falta de fe en la resurrección de la carne. Eso es lo que ya pues no sería concorde con el planteamiento católico. También Luis nos pregunta un tema famoso en la teología, que ya veremos en su momento, de que bueno, el Hijo de Dios se hizo hombre para morir y redimirnos del pecado original. Entonces pregunta que si Adán y Eva no hubieran pecado, si se hubiese encarnado el Verbo, si también se hubiese hecho hombre, si se hubiese hecho hombre. Bien, pues este es un tema muy discutido en la teología, muy discutido, y ha habido siempre las dos teorías, las dos respuestas. Una ha dicho que sí que se hubiera hecho hombre, porque el Hijo de Dios con su encarnación nos facilita el acceso al Padre. ¿Cómo nos unimos con Dios? ¿Cómo nos enamoramos de Dios? El hombre necesita algo que le entre por los ojos, por los sentidos. Entonces el ver ese niño Jesús en Belén nos lleva a amar a Dios, a acoger. Todos vemos un niño pequeño, nos apetece cogerle, nos apetece besarle. Pues bien, Dios se ha hecho accesible a nuestros sentidos, haciéndose hombre, haciéndose niño. Y por supuesto, en la cruz, recordar aquellas palabras de Jesús: yo cuando fuere levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Precisamente haciéndose hombre y asumiendo el dolor humano, Jesús nos quiere enamorar de él. Por tanto, hay una tendencia que a mí personalmente me parece muy, muy, muy digna de consideración, de que aunque no hubiera habido pecado, el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre. Pero hay otra que dice no, porque Jesucristo se hizo hombre ante todo para redimirnos. Si no hubiera sido necesario la redención, no se hubiera hecho hombre. Bueno, de todas maneras son cavilaciones, porque la teología nos dice, nos ayuda a penetrar en lo que de hecho ha ocurrido, en lo que Dios nos ha enseñado. Si esto, lo que estamos elucubrando, pues no ha ocurrido, pues para qué darle vueltas, ¿verdad? Porque esos son temas que solo Dios sabe. Y finalmente tenemos otro correo de Miguel, que nos pregunta qué significa que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto lo veremos con mucha detención, pero ahora lo digo en plan telegráfico. Es una expresión que incluye muchos aspectos. Fundamentalmente se ha visto que los hombres, como los ángeles, tenemos un espíritu, los ángeles espíritus puros, nosotros espíritu y cuerpo, y en ese espíritu tenemos la imagen de Dios, en que tenemos una inteligencia espiritual, podemos conocer las cosas en sí mismas, no solo en nivel sensible como los animales, y una voluntad también espiritual que puede amar realidades espirituales, como es la libertad, la justicia, la patria o a Dios. Por un lado, por la inteligencia y la voluntad. Por otro lado, porque Dios es Trinidad. Dios es comunión Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues bien, el hombre es imagen y semejanza de Dios porque está llamado a vivir y a amar en comunidad. Muy particularmente la familia es un reflejo, es una imagen y semejanza de la Trinidad. También es imagen de Dios porque el hombre está llamado a dominar la creación, y entonces es reflejo del Señor, creador, y es la cima, evidentemente, de toda la creación. Pero en fin, ya digo que estos temas que se anticipan ya los veremos con más calma. Yolanda, ¿tenemos algún correo más por ahí? ¿Tenemos alguna llamada?
Así es, nos ha escrito Martín José y comenta: Dios Padre no puede estar feliz si alguno de sus hijos se pierden en el infierno, como Todopoderoso puede salvarlos.
Bueno, no pregunta nada, ¿verdad? Pues primero, Dios Padre no puede estar feliz. Ahí hay un tema misteriosísimo, y es que Dios, que en sí mismo es infinitamente feliz, infinitamente feliz. Sin embargo, una vez que nos ha amado como un padre ama a sus hijos, es verdad que le duele en el corazón que no respondamos a su amor, que nos perdamos, que nos hagamos daño. Pero claro, la segunda parte es cómo, siendo todopoderoso, puede salvarlos. Pues ahí entra en ese tema que la teología lleva siglos dándole vueltas y que nunca entenderemos del todo en esta vida. ¿Cómo se conjuga la omnipotencia de Dios y la libertad del hombre? Jesús no sabía qué hacer para convertir a Judas, le lava los pies, le dice amigo, amigo, incluso en el beso de traición. Pero si el hombre se obstina en su uso, mal uso de la libertad, y no acepta la invitación del amor de Dios, Dios no nos fuerza, porque el cielo no es un campo de concentración. Siempre decimos, ah, que Dios respete mi libertad y luego queremos que la fuerce. Pues no, a Dios le dolerá, pero si una persona se obstina en no aceptar su invitación al cielo, es decir, a estar con él, la amistad es cosa de Dios, no, de dos, no solo de uno, pues va a tener Dios nuestro Señor que tener ese dolor, sin ninguna duda. Y aquí me ha llegado otro correo, no sé si también lo tendréis ahí, de Esperanza desde Sevilla. Y que dice así, muy gráfico el ejemplo del aeropuerto con la vida aquí en la Tierra. Uno de nuestros fallos es que nos agarramos demasiado a esta vida y no aceptamos la muerte. Y lo que es peor, no nos preparamos para ella ni para aceptarla con paz en las personas que queremos. Esta paz no quiere decir que esté exenta de dolor. Jesucristo lloró en la muerte de su amigo Lázaro. Gracias por todo y un saludo. Pues gracias a ti, Esperanza. Yo creo que es la mejor manera de terminar, salvo que Yolanda tengas algo más, pero yo creo que este último correo pues ha sido muy bello para terminar esta comunicación con nuestros oyentes, ¿no te parece?
Así es.
Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, por hoy, recordando que mañana vais a tener una voz amable, una voz amiga de alguien extraordinario, que es el padre Miguel Ángel Morán, que nos va a comentar la parte cuarta del catecismo, la parte de la oración. Oración que pondremos en práctica esta noche, porque os recordamos que tenemos Hora Santa a las 11 de la noche en directo por las ondas de Radio María, y también para los que tengáis buena conexión a internet podréis ver las imágenes de nuestra capilla, podréis ver la exposición del Santísimo, seguir esa Hora Santa. Luego el sábado pondremos una conferencia o la reposición de algún programa sobre el tema que estamos tratando de la nueva evangelización, y recordamos también que ese sábado pues por la tarde tenemos jornada de puertas abiertas. A partir de las 4 de la tarde estáis invitados a visitarnos en nuestros locales de Cuatro Vientos, a conocer a los periodistas de la casa, cuyas voces tantas veces oís, poderles saludar, conocer a muchos de los directores de programas, asistir en directo a ese programa que de 5 a 7 vamos a ofrecer con la presentación de la nueva programación, y acabar con la celebración de la Eucaristía a las 8 de la tarde en la parroquia que tenemos ahí junto a nuestros locales, la parroquia de Santa María de la Dehesa. Pues nos encomendamos a la Virgen María, a San Francisco de Borja, pedimos al Señor y a María que nos bendigan en este día, que ellos os acompañen siempre, y hasta el próximo día, si Dios quiere.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.